Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Buenas tardes, 12 con 4 de este martes 10 de abril de 2018. Pasamos, por supuesto, a darles la bienvenida a nuestro programa. Recuerde que nos puede oír a través de la 102.5 en Radio Universidad de Chile, también a través de nuestra señal en línea en diario.uchile.cl. Por supuesto, nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, transmisión en vivo en nuestro streaming en Radio Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y de inmediato, como cada día, pasamos a contarles de con qué los vamos a acompañar hoy en nuestro programa. Vamos a conversar a propósito de una interesante iniciativa que tiene la Facultad de Ciencias Veterinarias de nuestra universidad, Mundo Granja, este proyecto educativo que crece y se consolida como un espacio para poder estar en mayor conexión con la naturaleza. De eso, a la vuelta de comerciales, junto con, por supuesto, lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, probablemente el festival del momento, el Festival Barrio Arte, que incluye 5 murales de reconocidos artistas chilenos y latinoamericanos, esto en el barrio Las Tarrias. Vamos a estar conociendo los detalles de esta iniciativa y, por supuesto, cómo ustedes pueden también participar de este festival. Antes de todo eso, le vamos a dar la bienvenida, a agradecer su visita en nuestro estudio, a Camila Corbalán, doctora en nutrición del INTA, con quien vamos a conversar a propósito de obesidad y de estrategias, finalmente, que buscan poder reducir esos índices. Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
¿Por dónde partir cuando el tema es tan grande, no? Estamos hablando que, según la última encuesta nacional de salud, aproximadamente el 74% de la población chilena tiene algún tipo de sobrepeso y el 23% obesidad mórbida. Estos indicadores hablan de un aceleramiento mayor, probablemente, del que se está dando en otros lugares del mundo, ¿no?
Efectivamente, las cifras de obesidad que tenemos hoy día en el país, lamentablemente, son una de las más altas en el mundo. Particularmente en niños, lo que está ocurriendo en niños es sumamente preocupante. Cuando tratamos de compararnos con otros lugares, estamos dentro de los primeros 10 países en términos de prevalencia de obesidad en niños, lo que hace suponer que estas cifras ya escalofriantes en adultos, probablemente en los 30, 40 años más, si no hacemos algo, van a ser incluso más altas.
Camila, cuando hablamos de obesidad, no solo hablamos de los problemas de sobrepeso, sino también de todas estas enfermedades que vienen asociadas a ella. Y si vemos la realidad de nuestros niños hoy, pensamos en qué adultos van a ser en 30 o en 40 años. Y por otro lado también, si uno se pone un poco economicista, ¿no? En el concepto, podría pensar, bueno, ¿en cuánto dinero le va a costar al Estado el poder tratar con una población que va a estar, por un lado, en una edad productiva, pero por otro va a ser una sociedad enferma?
Totalmente de acuerdo. Lo preocupante de la situación actual es efectivamente que esta obesidad enferma, mata, nos cuesta dinero que podríamos dedicar a la educación, a la construcción. Hoy día nos cuesta en los hospitales, nos cuesta en la atención primaria. Entonces, lo cierto es que hoy día la obesidad y la dieta poco saludable en general es la principal causa de muerte en los chilenos, de pérdida de productividad, de morirse tempranamente. Y hay estudios nacionales que muestran que también nos cuesta un porcentaje importante de los gastos que hacemos en salud. Por lo tanto, la verdad es que hoy día la alternativa de sentarnos y mirar lo que ocurre no parece una buena alternativa desde el punto de vista del país.
Se pueden abordar, me imagino, el problema se puede abordar desde diferentes lugares. Uno de esos tiene que ver con la dieta. Una primera iniciativa que ha sido igual una iniciativa bien destacada en otros países tiene que ver con los sellos que se le ponen a los alimentos. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes desde el INTA del resultado finalmente de esta política que uno puede decir, por un lado, a lo mejor solamente es publicitaria y la verdad no ha servido de nada? ¿Cómo la evalúan ustedes?
Bueno, lo primero es, tal cual tú dices, aclarar que hoy día no existe una sola medida que vaya a ser capaz de cambiar en el fondo las trayectorias de obesidad. A Chile le ha ido mal, pero la verdad es que a todos los países en el mundo en general les ha ido mal.
La OMS a mitad del año pasado sacó una carta, podemos decirle de algún modo, no sé el nombre técnico, donde pide a todos los países que se tomen medidas y medidas, bueno, ya vamos a ir conversando en lo puntual, que hablan de ponerle impuesto finalmente a las comidas para poder reducir el impacto de esta pandemia.
Exactamente. Entonces, hoy día entendemos que tenemos que hacer una multiplicidad de acciones en diferentes frentes. En esa perspectiva, lo que aporta el sello, que ha sido una de las de las medidas más visibles de esta ley que implementó Chile el año 2016, es ayudar a las personas en un momento que es súper clave, que tiene que ver con ejercer tus preferencias cuando uno va a comer. Es frente ahí al alimento poder saber rápidamente cuál es el que quiero tomar. Eso es lo que hace el sello. No pretende educar, no pretende ninguna cosa más trascendente que simplemente ayudar al consumidor en el momento que tiene que tomar una decisión. Nosotros estamos haciendo varias evaluaciones, no las hemos terminado lamentablemente aún, básicamente para tratar de evaluar de qué forma la implementación del sello ha modificado la conducta de los productores, por un lado, en el fondo si se han reformulado para tratar de no tener este sello, y por otro lado, evaluar cómo han respondido las personas a esta aplicación. Lo que podemos decir hoy, porque no hemos terminado, es que una gran mayoría de las personas con las cuales nosotros estamos trabajando, es un seguimiento a largo plazo, valoran positivamente la medida, alrededor de un 90-95% de la población, que incluye adolescentes, que siempre son muy críticos de todo, están muy conformes de que alguien, una institución certificada, les ayude rápidamente a decidir si este alimento es mejor o peor que el de al lado. Eso por un lado. Y lo otro es que también en focus group que hemos hecho con personas, también aparece una valoración bastante alta de esta medida. Se entiende cuál es el sentido que tiene desde su simpleza de poder clasificar los alimentos, nada más que eso, y declaran las personas que han cambiado sus conductas en relación a las compras, uh-huh, particularmente de alimentos nuevos, no del alimento que uno siempre ha consumido, ese tiende a persistir, pero sí cuando tengo que escoger un nuevo alimento, me fijo efectivamente en la presencia o no del sello. ¿Qué tenemos? Tenemos que contrastarlo obviamente con información más concreta de compras, de consumo y ver si efectivamente eso se traduce en un cambio de conducta.
Camila, y recordar que estamos conversando con Camila Corvalán, doctora en nutrición del INTA de nuestra Universidad de Chile. El tema de los sellos es una de las tantas iniciativas que se pueden hacer, que se están haciendo o que se deberían hacer para reducir los índices de obesidad en nuestra población. Sin embargo, hay otro en el que ustedes han estado trabajando, que ustedes trabajaron, ya está concluido, que tiene que ver con un gravamen de impuestos a los productos altos, ricos en grasas, en azúcares y en sodio. Y me gustaría que pudiéramos comentarle a nuestros auditores, por supuesto, de qué se trata este estudio y en qué estado está. O sea, ¿está ya hecho entonces? ¿Hay disposición, hay voluntades a aplicarlo? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, efectivamente terminamos hace algunos meses un estudio con una comisión conformada por economistas y gente del área de salud pública y nutrición, que avanzaba un trabajo que ya se había comenzado con una comisión que había designado el Ministerio de Hacienda hace varios años atrás en relación a la reforma tributaria, que el objetivo que tenía efectivamente era tratar de avanzar en visualizar acciones del tipo tributarias en relación a controlar el consumo, particularmente de azúcares. Como hablábamos, hay una evidencia bastante robusta de cuál es el efecto que tiene el consumo exagerado de azúcares. Es una preocupación porque nos cuesta dinero a todo el país, principalmente en un país en que tenemos digamos, salud pública. Entonces, esta comisión había finalizado dando una recomendación que era que efectivamente había evidencia suficiente como para que pasáramos al paso siguiente, que era definir ya con más detalle cómo se podría implementar este impuesto. Eso es lo que nos convocaron a hacer. Desde esta mirada transdisciplinaria avanzamos entonces en ese proceso, y lo que se hace es tratar de visualizar escenarios en los cuales no existirían estos costos, estas externalidades negativas del consumo, y en base a eso, ocupando la información disponible, estimar cuánto deberíamos subirle el precio a diferentes alimentos para poder disminuir su consumo y consecuentemente la obesidad y las complicaciones.
Tenemos aquí un poquito las tablas. Cada gramo de azúcar multiplicado por 1.9 pesos, de sodio por 23 pesos y de grasa por 31. ¿Por qué las diferencias? ¿Cómo se establece el criterio para decir al azúcar, al sodio y a la grasa le vamos a aplicar tanto a cada uno, y por qué no pensar en un número único para las tres variables?
Bueno, se hacen hartos supuestos para poder llegar a estos números, pero básicamente la idea es que lo que contribuyen los diferentes nutrientes a la obesidad o a las cargas de enfermedades es diferente. Y también cómo respondemos a las alzas de precio también es diferente. Y un ejemplo súper sencillo es que probablemente si a mí me subieran el precio del pan, estoy dispuesto a pagar cada vez más. Igual, aunque porque consumo pan, y en cambio hay algunas otras cosas en las cuales si me suben el precio probablemente rápidamente yo voy a descontinuar su consumo. Eso es lo que los economistas llaman como elasticidades, y dependiendo un poco de la evidencia que tenemos de las elasticidades de ciertos productos, llegamos a cálculos que son diferenciados para poder saber entonces cuánto tengo que subir el precio para que la persona responda disminuyendo el consumo de ese alimento.
En 2010, bueno, hay un discurso que está publicado en internet dado por Pekka Puska. Él es un médico de Finlandia, tanto que nos gusta mirar a Finlandia. Ya en 2010 ellos ya habían aplicado este impuesto, y él explicaba ahí que es un precio muy alto el que se le pone a los productos y que el gobierno puede regular de acuerdo a diferentes variables. Y en ese momento ya, imagínense, explicaba cómo había dado no funcionamiento en su país. Estamos hablando 8 años más tarde, con unas cifras de obesidad que seguramente son más preocupantes que las que tienen otros países. ¿Cómo están las voluntades políticas? Este es un discurso que él dio en el Senado, un discurso que está disponible en la página web del Senado. Entonces, por eso lo enlazo con la pregunta. ¿Cómo están las voluntades políticas para poder aplicar estas variaciones en el precio de los alimentos?
Bueno, este es un estudio que fue mandatado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, del gobierno anterior, pero también por la Cámara de Salud del Senado. Tenemos nuevo gobierno, nuevas autoridades. Yo en lo personal creo que este es un tema país que convoca a todas las autoridades y que yo creo que hay que comenzar a retomar las conversaciones. El ex ministro Mañalich de Salud del gobierno del presidente Piñera ha hecho declaraciones en medios públicos diciendo que los impuestos, tal cual tú comentabas, han mostrado buenos resultados en términos de salud. Así que yo creo que lo que toca ahora con este reporte es tomar esta información y sociabilizarla, discutirla con los diferentes actores e ir viendo la posibilidad de ir avanzando en este tipo de acciones.
Hay varios mitos que están detrás de todo esto, y uno tiene que ver con comer sano es más caro que comer chatarra. Y ahí a lo mejor, tal vez Camila, usted nos puede ayudar a precisar, pero uno piensa en diferentes realidades. Hay países donde seguramente comer frutas y verduras puede ser muy barato, como algunos países de América Latina. Otros donde comer comida chatarra efectivamente debe ser muy barato, y ahí uno piensa icónicamente en Estados Unidos, por ejemplo. Pero Chile, ¿dónde está entre medio de esa escala? ¿Es realmente caro comer sano o es realmente barato comer chatarra? ¿Cómo están ahí los indicadores?
Sí, esa es una pregunta súper interesante, y de hecho desde la comisión nosotros tratamos de hacer varios ejercicios para demostrar que el escenario actual en Chile es efectivamente que no es más caro comer sano. Afortunadamente estamos en un punto de inflexión en el cual hoy día es más o menos equilibrado el costo que obtenemos por consumir comida que llamamos chatarra o comida que efectivamente nos provee de ciertos nutrientes. Ejercicios súper sencillos tienen que ver con pensar cuánto cuesta un kilo de papas fritas y un kilo de manzana, o hacer comparaciones súper sencillas que uno puede hacer en el supermercado. Si lo hacemos nutricionalmente hablando, es incluso mejor el escenario, porque lo que nosotros buscamos es que las personas no solo consuman energía, sino que consuman también nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales. Y ahí, cuando nosotros ponemos el precio que cuesta cierta cantidad de vitaminas, de minerales, de proteínas en un tipo de alimentos como son los chatarras, ven sus alimentos saludables, nos damos cuenta que claramente en Chile aún comer saludable es una alternativa que no nos cuesta más.
Bueno, además porque uno comiendo chatarra finalmente no está pagando las consecuencias de esa comida. O sea, hoy día tiene precio X, pero mañana ese precio X hay que incrementarlo por la consulta al médico, por la dieta, por etcétera.
Exactamente.
Etcétera.
Entonces, si uno finalmente tiene que sumar y restar cuáles son los costos, en el largo plazo, efectivamente lo que ocurre es que comer chatarra sí nos sale más caro, porque hay una serie de costos que paga el individuo, ya ni siquiera el Estado, que salen de la economía, digamos, del hogar. Sí es importante que hay que contribuir con una serie de medidas. Probablemente hoy día una de las grandes dificultades que tenemos es el tiempo. Es que tenemos menos tiempo para cocinar. Creo que ahí hay acciones súper concretas, algunas las está implementando Junaev en su plan contrapeso, que tienen que ver con volver a cocinar y volver a cocinar en periodos cortos, en hacer recetas que no demoran más de 10 minutos, 15 minutos, porque ahí vamos a poder avanzar en volver a ocupar ingredientes naturales y cocinarlos y comer eso sin que tengamos que saltar rápidamente a algo que está prehecho, prefabricado.
Camila, está el tema del tiempo, también uno podría considerar el de los espacios, los nuevos lugares, de los nuevos departamentos, por poner un ejemplo, ¿no? Son muy pequeños, con cocinas muy reducidas, muy alejadas a esta imagen de las cocinas familiares, de las abuelitas a las que uno puede todavía hacer un poco de memoria emotiva con ellas. Pero finalmente lo que hay en el fondo es una resistencia cultural, ganó terreno, un modo de alimentarse de manera muy rápida se instaló. No sé si en todo el país o esto es principalmente un problema de las grandes ciudades, que tiene que ver con privilegiar finalmente la comodidad, lo rápido e irle, pese a lo negativo, entregando valores positivos a esto. Es más rápido, es más rico, no sé, viene con juguete, etcétera, etcétera. Uno podría hacer una lista. ¿Cómo se trabaja entonces para poder superar estas resistencias culturales que hoy día tienen el tema de la obesidad?
Sí, yo en eso tengo, o sea, yo creo que todo eso que se describe es correcto. Yo no sé eso si es cultural la resistencia. Yo más bien creo que la llegada de todo este tipo de alimentación obedece a una nueva forma de vida razonable, pero ha venido acompañado también de unas campañas de marketing fuertísimas en las que nos hemos convencido de que uno es más feliz por tomar cierta bebida o que estamos más cerca de las personas por consumir cierto alimento. La verdad es que cuando nosotros volvemos a las personas, a los chilenos, y conversamos con ellos, hacemos estudios cualitativos, les preguntamos, lo cierto es que los chilenos sí valoran la cocina. Los chilenos sí se acuerdan que su abuelita cocinaba rosquitas cuando llovía, sí se acuerdan que la mamá hacía guisos de berenjena y eran los que más me gustaban. Yo creo, y lo pienso, que Chile está hoy aún a tiempo de escapar de una serie de información que ha venido desde afuera, no desde nuestra cultura, a enamorarnos, como dices tú, de una serie de productos que son instantáneos, que son rápidos, que nos dan sin lugar a dudas comodidad. Pero creo que nuestra cultura aún valora el charquicán, valora la cazuela, y creo que hay que trabajar efectivamente en eso, en volver a revitalizar lo importante que son esas comidas, no solo desde el punto de vista nutricional, sino que también cultural, en la transmisión de mensajes, también en nuestra ecología, en qué significan los diferentes alimentos para nuestro entorno, para el desarrollo sustentable y una serie de cosas. Yo creo que en Chile estamos viviendo un momento clave de inflexión en el que en verdad a mí lo que me gustaría ver es una serie de acciones en diferentes frentes para poder hacer una vuelta a la comida más natural, más tradicional, a la comida en familia, que son una serie de conceptos no netamente nutricionales, pero bien asociados al bienestar que nos produce la alimentación.
¿Cuál es el rol de la Universidad de Chile o el rol que tiene la Universidad de Chile en esta materia?
Yo creo que a la universidad le compete instalar este tema, insistir en él. Hay un concepto súper claro que hoy día en economía, que es el costo de la inacción. Yo creo que lo que hemos visto en las últimas encuestas nacionales muestra el costo que ha significado para Chile esa inacción. Creo que la universidad, da su multiplicidad de saberes y quehaceres, le compete instalar este tema y le compete proveer soluciones que sean factibles y que provengan de esta mirada multitemática para poder enfrentar la que a mí me parece la principal problema de salud hoy día en Chile.
Camila, el año pasado tuvieron, a propósito de la universidad y de la universidad abierta, ¿no?, un curso, ustedes como INTA, donde básicamente enseñaban nuevas formas de alimentación. ¿Cómo les fue con ese curso? ¿Cuántos inscritos tuvieron? ¿Cuál fue la recepción finalmente que tuvieron? Porque esta plataforma, para quienes no lo conocen, U Abierta es la posibilidad, el brazo de extensión de la universidad para acercarse a quienes no son formalmente parte de la triestamentalidad de ella. Entonces, ¿cuál fue la recepción que ustedes tuvieron?
Bueno, fue un exitazo. La verdad es que hubo muchísimos inscritos, mucha gente participando, lo que refleja el interés que existe en la población en general de aprender un poco más en relación a estos temas y nuevamente refleja un poco que este país sí quiere que hagamos cosas para estar más saludables.
Reuniones con los nuevos integrantes de este gobierno en el área de salud o de otras materias que estén involucrados, por ejemplo, en el tema de los impuestos, ¿hay acordadas o todavía no?
No hemos sido convocados, pero yo estoy segura que van a haber reuniones en las próximas semanas, meses, cuando ya se hayan instalado.
¿Algún próximo proyecto del INTA para en la línea de esto de U Abierta u otro que hable del tema de nutrición o de...?
Sí, hay actualmente una oferta de un curso en relación a promoción de hábitos saludables en los colegios. Ese es un ámbito de digamos, en el que están nuestros niños, que es sumamente relevante en términos de construir las preferencias de lo que hay que hacer. Y eso es lo que hoy día se está haciendo concretamente en U Abierta. Estoy segura de que en la medida que vaya pasando el tiempo vamos a salir mostrando también algunas otras cosas que estamos haciendo en términos de estrategias de marketing, de etiquetado y de algunos de los resultados que tengamos.
Camila, una última pregunta antes de cerrar esta conversación. ¿Cuán importante es destinar estas políticas de reeducación alimenticia en los más pequeños?
Yo soy una fan de los niños. Yo creo que claramente es en ellos donde hay que hacer el esfuerzo. Cuando uno piensa en uno, se da cuenta que es bien difícil que uno prefiere una manzana versus un alfajor. La evidencia sugiere que las preferencias alimentarias se construyen en los primeros años de vida. Por lo tanto, es importante, si tenemos que privilegiar los esfuerzos en aquellos que todavía pueden construir preferencias más saludables y que tienen todavía todo el resto de su vida para disfrutarla.
Bueno, porque este es un tema que preocupa hoy, pero que seguramente sus consecuencias más preocupantes las vamos a ver en las próximas décadas si seguimos a estos ritmos de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Le agradecemos, por supuesto, la presencia en nuestro estudio, su visita a Camila Corbalán, doctora en nutrición del INTA. Muchas gracias, Camila, por venir a acompañarnos acá en Semáforo.
Muchas gracias por la invitación.
Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos de inmediato.
Radio Universidad de Chile con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Isabel Le Brun fue maestra normalista, educadora que rompe filas en el siglo XIX y que merece ser destacada porque es parte de las grandes avanzadas que se realizan a fines de aquel siglo en pos de la conquista de los derechos de las mujeres a la educación, incluida la educación superior. En 1876, Isabel es dueña y directora del Liceo de Niñas, donde Eloísa Díaz y Amanda Labarca, años más tarde, realizarían sus estudios secundarios. En ese año, ella eleva una petición al Consejo de Instrucción Pública, solicitando la validez de exámenes para sus alumnas. Un gesto de vanguardia que realiza junto a una normalista como ella, Antonia Tarragó, y directora del Colegio Santa Teresa. Las condiciones de acceso a la educación entonces eran completamente desiguales entre varones y niñas, teniendo los primeros la validez asegurada de parte del consejo más arriba mencionado al término de sus estudios. La petición de la educadora Le Brun fue el incentivo del famoso decreto Amunátegui del 6 de febrero de 1877, dictado por Miguel Luis Amunátegui, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública. Este decreto permitiría que las mujeres pudieran entrar a la universidad siempre que sus exámenes hubieran sido validados por la Universidad de Chile. Claro que estas oportunidades recién abiertas fueron fuertemente cuestionadas y limitadas por los grupos conservadores de la época. Solo a partir de 1894 es que se puede concretar la instalación de liceos fiscales para niñas en nuestro país. Y en condiciones, claro, en absoluto parecidas a las de los liceos de varones. Es en ese año, 1894, ya muy cercano al fin del siglo, que se crea el Liceo número 1 de niñas, Javiera Carrera.
En la voz de la periodista Vivian Lavín, hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Estamos de vuelta en nuestro programa para hablar del Festival Barrio Arte, festival que se va a desarrollar entre este 9, ayer, y el 15 de abril, este domingo, y que va a reunir a muralistas como Inti Castro, Alejandro Mono González, Jade Rivera, Colectivo Licuado, Proyecto Mu, bueno, diferentes personalidades, diferentes actividades, también diferentes museos trabajando en torno a esta iniciativa, no solo museos, sino también, por ejemplo, el Centro Cultural GAM. Bueno, vamos a darle la bienvenida, está en el teléfono Cecilia Bravo. Cecilia es la directora del Museo de Artes Visuales, el MAVI, también parte, por supuesto, de este festival que se inició, como les comentábamos ayer. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Cecilia, cuéntanos, Festival Barrio Arte, ¿de qué se trata esta iniciativa que, como decíamos, se inició ayer y se extiende hasta este 15 de abril?
Bueno, el Festival Barrio Arte es la primera iniciativa visible que tiene la Alianza Barrio Arte. Esta alianza, como tú decías, es un trabajo en colaboración que se está realizando con el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, el GAM y el MAVI, para en conjunto alinear nuestras programaciones y el contenido de nuestros espacios, de manera de relevar el valor que tiene este territorio en su contenido cultural. Esta alianza nosotros la comenzamos como hace un año a trabajar en conjunto con distintas líneas de trabajo, y este festival es la primera acción visible que hacemos para el público de esta alianza, que busca no solamente sumar estos cuatro espacios, sino que también todas las galerías, librerías, cine, teatro, que existe en este territorio, de manera de posicionar el barrio con su identidad cultural, patrimonial y artística, porque muchas veces sentimos que los sectores del turismo, gastronómicos quizás, han tomado una delantera y nosotros queremos relevar el valor patrimonial de este barrio.
Este es un espectáculo urbano, gratuito, que como bien nos contaba Cecilia, es la primera iniciativa de colaboración de estas instituciones, y en esta oportunidad podemos decir que la estrella, o por lo menos la acción más visible de las otras muchas que también vamos a conversar, Cecilia, tiene que ver con la creación de estos 5 murales.
Claro, nosotros pensamos que una de las de las problemáticas que existe en el barrio tiene que ver con que no existe un conocimiento del valor patrimonial arquitectónico y de las instituciones culturales que existen en el barrio, y creemos que el arte urbano es una súper buena herramienta para relevar esta ruta. Es por esto que estos 5 murales que son parte de la ruta entre los espacios culturales que te mencionaba antes, van a ser la parte central del festival. Nosotros con también Cultura Mapocho vamos a tener guías que van a estar realizando rutas gratuitas para el público, para que recorra el espacio, el sector del Bellas Artes y también el sector de las Tarrias. Como tú decías, los artistas INTI con el Mono González van a intervenir el muro que está en la estación Bellas Artes.
Sí, la gente estaba un poco asustada porque, bueno, primero se tuvo que borrar el que había ahí, y había mucho registro en redes sociales que decían, no, están borrando este mural. Claro, pero era para poder darle pie, darle paso a uno nuevo.
Claro, sí, la verdad es que parte del arte, de las leyes vinculadas con los artistas de arte urbano, tiene que ver con que las obras en las calles son un regalo a la ciudad y tienen en su esencia lo que son obras transitorias, digamos. Nosotros sí decidimos que la renovación de esos muros fueran hechas por el mismo INTI, pero él con esa misma gratuidad y de regalo a la ciudad, él pidió que ese muro quería renovarlo con el Mono González, lo que es bien interesante porque son artistas de generaciones muy distintas y que decidieron hacer obras que van a conversar entre ellas. O sea, la obra de INTI va a tener parte de la obra del Mono y la obra del Mono parte de la obra de INTI. Entonces, la verdad es que es muy representativo del espíritu que tiene el arte urbano, que tiene que ver con la colaboración, con la entrega, termina siendo como un regalo a la ciudad. Entonces, sí, generó bastante ruido el borrar ese mural, pero para la tranquilidad de la gente, es el mismo INTI el que va a hacer ese muro.
Cecilia, yo justo te interrumpí, tú estabas contando dónde iban a ser los otros puntos donde otros artistas van a también plasmar sus murales.
Claro, el segundo muro es el que está en la calle Mosqueto, que lo va a hacer Francisco Maturana, y que también está inspirado en una de las obras que hay en el Museo de Bellas Artes. El tercer muro es del artista peruano Jade, que queda en la calle Merced. El cuarto es de Colectivo Licuado, que vienen de Uruguay, y queda en la calle Coronel Santiago Buera. Y el quinto mural va a estar en el estacionamiento del GAM.
Y es bien particular ¿no?
Sí, queda por la calle Villavicencio, y ese tiene algo bien importante respecto al espíritu que tiene este festival. El espíritu de este festival tiene que ver con la colaboración, con que todos nos unamos y en conjunto podamos hacer algo mucho más grande de lo que podría hacer cada uno por sí solo. Y ese muro va a ser primero delineado por la artista, que es Steffi, y invitamos a toda la comunidad a que pinte ese mural. Después ella va a hacer los retoques finales, de manera de que buscamos que ese sea un mural colaborativo, donde se invita a todos los participantes de Barrio Arte, digamos, que se sumen a pintar.
Bueno, contémosle a nuestros auditores, Cecilia, que los murales en vivo van a estar desde este 9 de abril y hasta el 15, desde las 9 a las 20 horas, y después hay otra agenda de actividades. Ayer estuvieron con el lanzamiento del libro INTI, Color, Carnaval y Resistencia, pero por ejemplo 11, 13 y 14 de abril, Barrio Arte Bailable. También hay conversatorios, hay una noche de galerías abiertas, música en el barrio, rutas murales, bueno, danza al cierre y tantas otras que se pueden revisar, por supuesto, en el programa que tienen ustedes, dando a conocer todas las actividades que involucran este festival.
Así es. Mira, nosotros, el festival es posible y lo hemos podido desarrollar gracias al apoyo de nuestro auspiciador, que es la cerveza danesa Tuborg. Y en conjunto con ello, diseñamos un programa de actividades en torno a estos murales, de manera que le den vida a los objetivos que nosotros tenemos con el festival, que tiene que ver con que la gente se apropie del barrio y que nos identifique como una ruta. En ese sentido va a estar lo que tú comentabas, que es Barrio Arte Bailable, que es una especie de, como de triciclo musical que está a cargo de DJ Haití y Mariana de Denver, que van a ir circulando por los distintos murales. El día viernes tenemos la Noche de las Galerías, que se suman a participar de este festival todos los espacios culturales del barrio que yo te mencionaba antes, como el Cine Arte Alameda, El Biógrafo, Teatro El Puente, Galería Cima, Galería Plop, Galería Eco, Galería Flats, las librerías, Librería Metales Pesados, Librería Ulises, donde cada espacio va a tener un contenido vinculado con el festival y van a estar abiertos hasta las 12 de la noche.
Bueno,
algo importante para contar, sí, ahí también, es que en la página de Barrio Arte, que tú decías, barrioarte.cl, existe una pestaña que dice Amigos, donde uno se puede inscribir. Al inscribirse en esa página, se descarga una tarjeta en el teléfono. Y esa tarjeta te permite, durante la semana del festival, tener entradas gratuitas, algunos espacios, descuentos en lugares como el Gamo, el Teatro El Puente o el Cine Arte Alameda, descuentos en los restaurantes y cafés del barrio, una serie de beneficios, así que los invitamos también a sumarse a los Amigos de Barrio Arte, descargar esa tarjeta, y que también a través de ese medio vamos a ir informando de nuevas iniciativas que tengamos en Barrio Arte.
Cecilia, bueno, esta es la primera iniciativa que ustedes decían logran poner en conjunto, pero que ya me imagino estarán pensando en próximas nuevas colaboraciones.
Sí, tenemos varias ya en agenda ahí, pero nos vamos a guardar esas sorpresas para después. Pero nuestra idea es realizar dos actividades anuales, digamos, una por semestre.
Cecilia Bravo, directora del Museo de Artes Visuales y también uno de los miembros, ¿no?, de este festival Barrio Arte, que le hemos contado a ustedes, incluye 5 murales de reconocidos artistas chilenos y latinoamericanos, pero no solo eso, sino un festival lleno de música, de arte, de diseño, de todo, de eventos culturales y de muchas otras cosas que van a estar pasando durante toda esta semana hasta este domingo 15, y que ustedes, como ya nos contó Cecilia, pueden descargar a través de una tarjeta que está también en barrioarte.cl. Cecilia Bravo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación y los esperamos a todos aquí durante la semana en el barrio.
Que estén muy bien.
Hasta luego.
Bueno, y de este festival urbano Barrio Arte nos vamos a conocer otro espacio que está en la ciudad, que tiene un objetivo mucho más que ver con la educación, por supuesto, y de nuestra Universidad de Chile. Mundo Granja, 18 años en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, y tenemos acá en nuestro estudio a Macarena Ocaris, directora de Mundo Granja, con quien vamos a hablar de esta iniciativa y, por supuesto, les vamos a ustedes a dar a conocer, por si todavía no se habían enterado que existía, cuáles son los objetivos y cómo trabaja Mundo Granja. ¿Cómo estás, Macarena? Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
Contémosle a nuestros auditores de Mundo Granja. Decíamos, 18 años ya ahí en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, un mundo ya dedicado al servicio, sobre todo destinado a la población estudiantil, que han sido quienes más han podido aprovechar este espacio.
Sí, bueno, es una iniciativa que nació el año 1999 por la motivación de unas personas que pidieron que se acogiera esta idea dentro de la facultad, que fue absolutamente acogida, porque lo que plantea Mundo Granja es trabajar metodologías innovadoras para la enseñanza de la ciencia, de acercarse como a la naturaleza, pero que esté súper en línea con todos los contenidos curriculares que se trabajan dentro de los establecimientos educacionales.
Macarena, ¿cómo ha ido cambiando entonces? Claro, desde el 99 hasta ahora, el estar de la mano de los procesos educativos que han tenido su cambio, ¿cómo eso se ha visto plasmado también en lo que ustedes hacen como Mundo Granja?
Bueno, se ha visto plasmado en varias cosas. Hemos desarrollado dos líneas de trabajo que han sido súper potentes. Una que está súper vinculada con la enseñanza de la ciencia y que ha trascendido un poco el vínculo con la naturaleza, sino que ha buscado estrategias innovadoras para la formación científica, pero para la ciudadanía, no solo pensando en los que van a ser científicos a futuro. En ese contexto también desarrollamos debates científicos escolares, festival de teatro y ciencia dentro de estos proyectos que nosotros hacemos, porque es súper importante entender que desde el principio, y son parte del buque en el que uno se sube, esta iniciativa se tiene que autofinanciar dentro de la universidad. Entonces estamos permanentemente buscando fondos concursables o instancias que nos permitan conseguir recursos para generar estas estrategias como innovadoras en enseñanza de la ciencia.
¿Cuántos colegios habrán pasado ya por cuántos cursos, ¿no? Por Mundo Granja, y cuántas experiencias de niños que a través de ustedes han descubierto un mundo?
Bueno, muchísimos. Tenemos aproximadamente 16.000 visitas al año promedio. Obviamente esto ha ido aumentando con el tiempo y ahora estamos desarrollando una nueva propuesta educativa que sea mucho más indagatoria, que esté mucho más acorde a las necesidades actuales de enseñanza de las ciencias, desde cómo tú aprovechas el entorno, tú, la naturaleza que hay alrededor tuyo, para estos aprendizajes que sean significativos y que se sirvan en tu vida cotidiana.
Por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías, ¿cómo ha entrado en esta enseñanza de las ciencias y en esta conexión también de la naturaleza? Porque de repente podrían ser una triada que va por caminos bien diferentes, pero si uno educativamente la sabe conectar, es un avance importantísimo para todos estos niños que son nativos digitales, que están siempre muy vinculados a todo esto. ¿Cómo lo han llevado dentro de Mundo Granja?
Mira, dentro de Mundo Granja es un desafío que es parte de esta como nueva un poco propuesta educativa que tenemos de no solo mirar la tecnología con las nuevas tecnologías, sino que también qué instrumentos nosotros usamos para poder interpretar mejor el entorno que tenemos. Entonces está el uso de tecnologías que uno quizás no los asocia con como una lupa. Desde ahí en adelante empieza como tú incorporas toda la tecnología para conocer tu entorno. Pero también es uno de los desafíos ocupar un montón de aplicaciones, por ejemplo, que te permiten identificar especies, ya sea vegetales o de aves, del entorno cercano. La misma facultad tiene una aplicación para identificación de aves súper interesante.
Sí, lo estuvimos aquí el año pasado. Muy ¿sí? interesante. No sé si ustedes se acuerdan, a los que nos estaban escuchando en ese momento, pero esta aplicación que a través de fotografías, en una forma offline, lo que permite es saber qué aves uno está mirando. Y claro, uno ahí se vuelve un poco científico también desde su propio celular. Estas cosas que
me imagino, claro. Se encanta con el entorno. También hay unas guías para identificar árboles nativos, ¿ya? Entonces la idea es ir incorporando a las visitas también estas tecnologías, pero sin dejar de lado tecnologías que han sido mucho más, que han estado mucho más presentes en nuestra vida cotidiana y que te permiten efectivamente encantarte con el entorno que tú tienes alrededor, en el fondo. Y también hay otra línea que hemos desarrollado muy fuerte, que es el trabajo para personas en situación de discapacidad, y tenemos un programa, un centro de terapia asistida con animales, donde trabajamos con caballos como coterapeutas, pero también con ovejas y con perros. Esa es una línea también bien interesante.
Sí, y esta línea, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen, y no solo ustedes, sino por supuesto las personas en situación de discapacidad, respecto a cómo los animales pueden ir apoyando? Hay un montón de investigación en torno a estas terapias, pero ¿qué es lo que ustedes han visto in situ?
Bueno, lo que hemos visto han sido cosas súper significativas. De hecho, hay niños que son autistas que terminan con un contacto visual con los animales, que hay un proceso de desarrollo que va a depender mucho de cuáles sean los objetivos terapéuticos que hay detrás de cada uno de los pacientes que participan. Pero son esto partió un poco el año 2000-2001, donde hicimos una tesis que vinculaba la parte de educación de ciencias naturales para niños y niñas que estaban en un colegio de niños ciegos, que es el Helen Keller. Y desde ahí tú te das cuenta de que el impacto que tiene el trabajo con animales trasciende mucho los objetivos que tú te planteas. ¿Ya? Por ejemplo, en ese momento teníamos objetivos como educativos, que era como el primer vínculo que se hizo. Pero con el tema de toda la motivación, logramos que niños que no habían controlado, por ejemplo, el esfínter hasta segundo básico, lograran hacerlo por poder ir a la granja. Y esto ya ha pasado con muchos otros como objetivos terapéuticos mucho más vinculados con la parte de kinesiología. También hay muchas cosas que se pueden ir logrando. Te podría contar mil y una como testimonio. Sería mucho más interesante de repente que los fueran a visitar para que vean el impacto que tiene la motivación. También estamos haciendo un piloto de trabajar con adultos mayores también, que tuvimos un señor que participó en enero y logrando mucho desde el cambio en las expectativas de vida, las ganas de levantarse en las mañanas para ir a Mundo Granja. Y también los abuelitos, o sea, decir, bueno, pero yo, muchos fueron criados en el campo. Entonces estar ahí es un lugar como también de encuentro con lo que les pasó anteriormente. Pasan cosas muy interesantes y que trascienden mucho porque es muy diversa la población con la cual trabajamos.
Macarena, son 4 hectáreas finalmente las que sí. de las que dispone este un gran espacio dentro de una ciudad como la nuestra. ¿Cómo son estos dispositivos de trabajo pensando en quienes nos están escuchando? ¿Solamente se puede ir en grupos, previa inscripción, una familia libremente puede ir? ¿Cómo pasa con la visita propiamente tal a Mundo Granja?
Bueno, actualmente, aparte de los pacientes que nos acompañan al Centro de Terapia Asistida con Animales, tenemos estas visitas guiadas para grupos escolares, ¿eh? Que ellos van, son recibidos por un monitor, y que les hace la visita guiada por todos los módulos animales y vegetales que tenemos en el centro.
¿Cuáles son estos módulos?
Solo animales domésticos, así que no esperen elefantes ni iguanas. Pero tenemos alpacas, llamas, ovejas, cabras, ciervos, cuy, conejos, gallinas, gallinetas, pavos reales, faisanes, jabalí, avestruces, burros, caballos, ponis y algunas otras que se me pueden estar quedando en el tintero.
¿Qué es lo que se les va mostrando finalmente
Mira, principalmente, estos visitantes? Claro, inicialmente el foco estaba muy en cuáles eran las características, pero ahora es más como la exploración, que ellos vayan describiendo, que ellos se vayan dando cuenta de detalles con respecto a las especies que tienen al frente, que ellos vayan siendo como los protagonistas como de su aprendizaje un poco. Más que sea un monitor el que les va diciendo aquí, también se les dice. Ya va a depender mucho el nivel educativo el cual sea los visitantes. Pero sí, en este momento, los niños, lo importante es el contacto. Es disfrutar la naturaleza. Hay muchos niños que no han visto en su vida una gallina, que no han visto en su vida una oveja, en el fondo. Entonces tampoco queremos que pierdan ese momento de vínculo, de ver lo que está un animal real, por entregarles algún contenido que sea mucho más rudo, más riguroso, ¿ya? Pero sí lo trabajamos especialmente con los que son un poco más grandes y actualmente la propuesta es más indagatoria, que vayan a explorar, que se hagan preguntas de lo que pasa a su alrededor y que a partir de la visita ya den un poco respuesta a esas preguntas. Es una propuesta metodológica que estamos trabajando y que se va a lanzar ya a partir de mayo. Para familias también pueden ir a visitarnos. Atendemos de lunes a viernes, eso sí, y pueden ir y hacer una visita libre por Mundo Granja.
Bueno, esto está ubicado, les decíamos, en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de nuestra universidad. Santa Rosa, ¿cuál es el...?
11735, el paradero 34. Sí, al lado de la Facultad de Agronomía.
Y en mayo tú nos contabas, bueno, que iban a lanzar esta nueva propuesta. ¿Va a haber algún cambio, por ejemplo, respecto de lo que hoy día se hace con estas visitas, de lo que va a pasar en mayo en adelante?
Sí, van a ser preguntas mucho más, o sea, van a ser visitas mucho más indagatorias, donde los niños hagan una pregunta al principio o nosotros les demos unas preguntas como para que ellos elijan, y a partir de esa visita van a buscar evidencia para dar respuesta a esa pregunta. Entonces está mucho más pensado en cómo desarrollamos el pensamiento de los niños en temas de naturaleza, mucho más que entregar contenido de forma dura.
Macarena, y para los estudiantes que están ahí mismo dentro del campus, ¿cuál es el vínculo que hay con Mundo Granja?
Bueno, hay varias formas que se pueden relacionar. Primero, son monitores, que son los que hacen las visitas a estos escolares, y obviamente estamos trabajando con ellos para que toda la metodología que se trabaje, ellos la conozcan y también entienden un poco, se vincula mucho la veterinaria con la educación, que es un proceso súper interesante, porque además, bueno, yo soy veterinaria, pero me dediqué mucho a la educación, hice un magíster en didáctica de las ciencias, entonces me encanta esa posibilidad que tienen los estudiantes de darse cuenta de que la veterinaria es mucho más que atender perros y gatos, ¿no? Cuando tú le vas como empleando un poco la mirada. Entonces, bueno, pueden ser monitores y además se realizan algunas prácticas puntuales dentro de Mundo Granja de manejo animal básico.
Bueno, reiterarles por supuesto la invitación, ¿cómo pueden hacer para inscribir estos grupos de colegio? ¿Dónde hay que hacerlo? Hay, bueno, no sé, para que nos puedas contar también detalles de esta forma de ir hasta Mundo Granja.
Bueno, tienen que reservar las visitas de los grupos escolares, lo pueden hacer a través de, por teléfono, ¿doy el número?
Por supuesto.
Al 229-78-5602. Pueden visitar nuestra página web, que es www.mundogranja.cl, y también a través del Facebook @mundogranja. De ahí tienen todos nuestros contactos para reservar las visitas. Las familias pueden ir de forma libre. Recibimos hasta las 4 de la tarde para que efectivamente tengan un tiempo para recorrer.
Más o menos, ¿cuánto tiempo se necesita para recorrer? Son estas preguntas que nos hacen nuestros auditores, sí, cuando nos llaman, ¿no?
2 horas y media pueden recorrer. Hay una cafetería también, que pueden estar en un espacio ahí para compartir en la naturaleza.
Mundo Granja, entonces, 18 años, decíamos, este espacio que está dentro de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y que tiene una visión absolutamente educativa, de poder conectarnos con la naturaleza, con los animales, prácticas educativas, visitas para estudiantes y, por supuesto, para todos quienes quieran estar vinculados con ella. Macarena Ocariz, directora de Mundo Granja, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, a ustedes, darle las gracias, por supuesto, como cada día, por habernos acompañado acá en Semáforo. Les recordamos que mañana, a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar nuevamente con ustedes. También contarles que cada día en nuestro diario electrónico subimos nuestros podcasts. Ahí puede volver a escuchar nuestros programas por si de repente usted sabe, uno necesita alguna entrevista con precisión. Bueno, están ahí en este volver a escuchar. Los dejamos en compañía en la 102.5 en Radio Universidad de Chile. Quedan con el resumen de noticias a cargo de Claudio Medrano. Agradecemos en los controles a Javier Díaz y en la producción periodística a Tania González. Que estén muy bien, que tengan buena tarde.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
El destacado violinista Alexander Markov regresa al Teatro Universal.